Quiero que escuches en primer lugar este sonido que seguro conoces bien. Te quiero trasladar a un centro de salud porque te estamos contando que la atención primaria está colapsada y que además se avecina un escenario peor con la llegada del otoño y la vuelta a los colegios. Depende de dónde vivas. Puede que hayas llamado a tu centro de salud y hayas notado que tardan en atenderte y mucho más en darte cita. Esto es una situación que se está repitiendo en toda España. Largas esperas colgado al teléfono hasta que incluso te pueden atender y luego está lo de las citas, claro. Se están prolongando durante más tiempo del normal. Hay situaciones que son especialmente preocupantes. El Foro de Médicos de Atención Primaria ha dado la voz de alarma y está pidiendo especialmente ayuda para hacer los PCR y dar resultados. Con esta ayuda ellos podrían dedicar más tiempo a los pacientes con enfermedades crónicas y agudas. Aseguran estar preocupados porque no tienen tiempo necesario para atender a las familias y dicen que sin ese tiempo que tú y yo pedimos cuando vamos a una consulta porque estamos enfermos, no pueden ofrecer una medicina de calidad. Nos vamos a situar precisamente en un centro de atención primaria. Vamos a saludar a José Luis Almudi, que es médico de familia en Peñafiel, además de presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar a ver si recuperamos esa comunicación. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contábamos, en los centros de salud estáis desbordados. En parte es por el tiempo que ya estáis dedicando a otras tareas habituales y están derivadas del coronavirus. Hacéis de rastreadores, tenéis que estar pendientes de esas pruebas PCR, de comunicar los resultados. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el caso en el centro de salud del que estamos hablando, de Peñafiel?
Sí, bueno, pues el caso en Peñafiel es similar al resto de los centros de salud, no solamente de Valladolid, sino de nuestra comunidad de Castilla y León, pero también estamos en circunstancias parecidas a otras comunidades. Los médicos y los enfermeros y todos los trabajadores que estamos en atención primaria, bueno, pues estamos ya demasiado tensionados, ¿no? Porque somos los que la puerta de entrada, aunque no nos gusta utilizar ese término, para todos los problemas de salud de nuestros pacientes, pero ahora nos tenemos que multiplicar porque tenemos que atender muchísimas cosas que son diferentes, ¿no? Tenemos que atender los pacientes COVID, sus contactos estrechos, el seguimiento, los rastreos, pero no podemos olvidar la actividad ordinaria. Sigue habiendo patologías crónicas que requieren de control y de seguimiento, y sigue habiendo patologías agudas, tiempo dependientes, que necesitan darle respuesta inmediata. Entonces, claro, esa sensación de colapso pues ocurre cuando no somos capaces de dar respuesta a todas las necesidades de nuestra población. Entonces, nuestros ciudadanos, nuestros pacientes se ven insatisfechos y nosotros también nos vemos insatisfechos. Entonces, eso nos genera una situación de bastante conflicto y de bastante ansiedad a todos.
Vamos a poner en contexto las cifras. ¿Cuántos pacientes atendía de media antes de la pandemia en una consulta diaria normal y cuántos están teniendo que atender ahora? ¿Cuántas consultas?
Sí. Bueno, no es el número, es el tiempo de que dispones. Nosotros antes teníamos unas agendas en las cuales pues veíamos 35, 40 pacientes de forma cómoda y ahora tenemos que seguir atendiendo a esos pacientes pero con un filtro telefónico previo puesto que los centros de salud y los consultorios no tienen abierta la posibilidad de acceder directamente a las consultas y en ese filtro y en esa gestión administrativa de todas las demandas y de todas las solicitudes de consulta pues entran al mismo tiempo todas las agudas, las crónicas y todo lo derivado de la patología COVID. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos de alguna forma herramientas que nos ayuden a los compañeros auxiliares administrativos, a las unidades de admisión, para ordenar ese flujo de pacientes que demandan cosas diferentes. Pueden ser cosas burocráticas, pueden ser problemas agudos, pueden ser seguimientos crónicos y puede ser todo lo derivado de la patología COVID. No puede entrar todo por el mismo embudo, por la misma línea, porque evidentemente no da abasto para dar respuesta. Y eso es muy importante. Tenemos que utilizar herramientas, la administración nos tiene que poner herramientas que nos permitan el poder gestionar ese flujo de demanda.
Le preguntaba por el número de pacientes porque escuchaba yo a un médico de un centro de atención primaria de una ciudad no especialmente poblada que llegaba a atender durante estos días a cerca de 120 consultas. Eso es una auténtica barbaridad en una jornada de 8 horas, claro. Teniendo en cuenta que lo que vienen demandando los médicos de atención primaria, no es una reclamación reciente, es como mínimo, que no es tanto, poder atender a cada paciente como mínimo 10 minutos.
Pues en ese momento eso es imposible. Esas cifras que comentas son reales, porque tenemos que sumar hay un montón de consultas telefónicas, de resultados, de PCRs, de consultas telefónicas en las cuales no solamente se convierte en un motivo de consulta. Cuando das una respuesta, cuando das un resultado de una PCR o preguntas por el seguimiento de ese paciente para levantarle el confinamiento, pues siempre ese paciente aprovecha para contarte otras cosas que le preocupan, que le agobian a él, a su familia. Entonces son jornadas interminables que en la mayor parte de los casos no se están prolongando mucho, mucho más allá de nuestra jornada laboral, porque nosotros somos muy muy responsables y hemos sido siempre todos los profesionales de atención primaria muy disciplinados y nos cuesta mucho marcharnos a casa cuando ha terminado nuestra jornada laboral dejando cosas pendientes, y cada vez es más frecuente que estamos prolongando bastantes horas más de las que forman parte de nuestra jornada laboral precisamente para dar respuesta a toda esta demanda que tenemos.
Pues cualquier paciente que haya tratado de ponerse en contacto con su médico o que haya acudido a la atención primaria habrá comprobado las dificultades que está atravesando, al borde del colapso, así que es importante, yo digo, escuchar siempre a los médicos de familia, a los médicos de atención primaria, porque es el primer gran escudo para que el conjunto del sistema sanitario español no se colapse, y esto lo estamos viendo más si cabe ahora mismo en estos tiempos de pandemia. José Luis Almudi, médico de familia en Peñafiel y presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, gracias por estar en Mediodía COPE, un fuerte abrazo.
Un placer, gracias a vosotros.
Importante solucionar todos los problemas por los que atraviesa la atención primaria, porque los primeros perjudicados son los pacientes, también los médicos que nos tienen que atender, pero los pacientes sobre todo. Vamos a cambiar de registro. Te estamos contando en COPE la noticia, ese avance en el problema de la ocupación, del asalto, del robo de viviendas. La Fiscalía, esta es la novedad, ha impuesto que se pida el desalojo cautelar en las ocupaciones. Es, como decimos, un avance para personas como Gloria. Nos contaba Mediodía COPE su caso. Sufrió la ocupación ilegal de la vivienda que heredó de sus padres.
Intenté hablar con ellos, pero la verdad es que eran bastante agresivos. Me amenazaron en diferentes ocasiones. Puse diferentes denuncias en los Mossos, pero tampoco hacían gran cosa. Bueno, después de un tiempo prudencial, vi un reportaje por televisión de una empresa. Me puse en contacto con ellos y la verdad, en muy poco tiempo consiguieron echarlos fuera.
Gloria tuvo que recurrir, sí, a una empresa privada, pagar para echar a los ocupas de su casa, porque veía cómo se dilataba en los juzgados. Por eso es tan importante esta novedad que nos han adelantado desde la Fiscalía General del Estado, que consiste en la orden de actuación que impone el desalojo cautelar de estas viviendas usurpadas, siendo de primera o de segunda residencia. Queremos saber más. Vamos a saludar a Verónica Guerrero, que es abogada. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Es una petición común a los que han sufrido este tipo de delitos, la aceleración de los procesos. ¿Qué implica, qué supone este avance de la Fiscalía?
Realmente lo que hace la Fiscalía con esta instrucción es unificar criterios. Quiero decir, todas estas medidas cautelares que se ponen de manifiesto en esta instrucción ya existían. La ley de enjuiciamiento criminal ya daba la posibilidad de incluir como medida cautelar la restitución de los bienes usurpados a lo que son sus legítimos titulares. Lo que pasa que lo que hace ahora la Fiscalía, que es muy interesante, es a través de esta instrucción decir, como por hablarlo así un poco llano para que la gente lo entienda, es decir a todos los fiscales cómo tienen que comportarse o qué es lo que tienen que hacer ante un caso de usurpación o de allanamiento de morada, porque eso es otra de las cosas que habla esta instrucción, la diferencia entre la usurpación y el allanamiento de morada. Con lo cual es muy interesante porque da unos criterios generales y no nos vamos a encontrar así con que cada fiscal en un juzgado hace una cosa diferente o pide una cosa diferente.
Claro, esto es importante, pero hay que recordar que la última palabra en todo proceso la tiene el juez. ¿Y cuánto tiempo se puede dilatar el proceso?
Estos procesos son muy largos. Vamos a ver, ya se reformó la ley y se introdujo lo que se llama el desahucio exprés. El desahucio exprés habrá un plazo de 5 días, pero la realidad es que es bastante complicado que se resuelva en 5 días. Por eso es tan importante esto que ha hecho ahora la Fiscalía en esta instrucción de interponer esa medida cautelar, porque básicamente de lo que se trata es de decir, oiga, está esta situación, cuando yo voy a la policía a denunciar, yo llevo toda mi documentación que acredita que esa casa es mía y que ha sido ocupada, ¿no? Entonces, lo que básicamente es esa medida cautelar es decir, oiga, hasta que esto se resuelva, que todos sabemos cómo funcionan los procedimientos, que son lentísimos, de forma cautelar, si yo les estoy acreditando que la casa es mía y los que están dentro no les pueden acreditar que es suya, sáquenles de manera provisional, claro. Entonces eso acorta mucho el problema, ¿no? Porque ya de primeras, con independencia de la condena que luego tengan por el delito en cuestión, pues ya están fuera de la casa.
Se lo soluciona, es evidente. Bueno, pues es un avance importante, no es la solución, pero sí, es un avance a un problema que algunos quieren negar. Verónica Guerrero, abogada, gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, buenos días.
Buenos días.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos.
Señora Calviño, muy buenos días.
Los funcionarios podrían aplicarles una congelación salarial. ¿Lo han manejado ustedes?
Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
O sea, eso es un sí, ¿no?
Es el señor Escrivá, ministro.
Entre esas cosas que se consideran, ¿también está la congelación de las pensiones?
No, nuestro objetivo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en este miércoles 16 de septiembre la noticia está en Madrid. La comunidad va a establecer nuevas medidas y restricciones para frenar el avance del coronavirus. Lo ha anunciado el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, llámalo desde el punto de vista que la gente pueda entender. Hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad social de las personas, llámalo confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia.
¿Dónde se van a realizar esos confinamientos selectivos? De momento no lo han detallado desde la Comunidad de Madrid y van a afectar a los distritos más afectados, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde. Y ahí también están los municipios del cinturón de Madrid más afectados, como es Parla o Fuenlabrada. Vamos a tratar de ir avanzando y de conocer más detalles, porque todavía no han detallado a qué distritos va a avanzar y cómo va a ser ese confinamiento selectivo. Si se va a centrar exclusivamente en reducir aforos o en limitar la movilidad dentro de esos distritos. Más preguntas. Si, por ejemplo, el colegio de el niño está fuera de esa zona, ¿puede ir de manera presencial? ¿Será un confinamiento total? Son dudas que tienen que concretar. Ha dicho el viceconsejero que pueden entrar en vigor estas medidas el domingo o el lunes. Todo esto con 23 brotes activos en la Comunidad de Madrid y en la última semana con más de 20.000 casos confirmados. Esto en Madrid. Mientras, en las ciudades de Valladolid y Salamanca, hoy se cumplen 15 días de restricciones. Se van a mantener al menos una semana más.
Y ellos no hacen nada, siguen sin hacer pruebas masivas y siempre esfuerzos de la persona particular.
Lo que no me parece bien es que no nos podamos sentar 10 personas y luego en clase estén 23 personas, como es en clase de mi niño. Entonces, es que eso no tiene mucho sentido.
Al final dejan entrar la gente de fuera, dejan entrar la gente de otras comunidades, dejan entrar la gente de otros países y los locales estamos confinados a no poder ni merendar en una terraza. Me hace una vergüenza.
Tenemos una última hora desde La Rioja. Con nuevas restricciones, se recomienda limitar la movilidad en toda la comunidad. Se pide que la gente no salga de sus casas, salvo que sea estrictamente necesario. Las fiestas de San Mateo iban a comenzar mañana en Logroño, pero fueron suspendidas por la pandemia y ahora se ha prohibido la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche. Esto en La Rioja. Además, desde hoy están confinados los vecinos de Sotillo de la Ribera en Burgos y de Pesquera de Duero en Valladolid. En el casco urbano de Lorca, en Murcia, hoy viven su primer día de confinamiento. La UCI del hospital Rafael Méndez de Lorca ya está al límite, ha alcanzado el 100% de su capacidad. En Santoña, en Cantabria, salen hoy del confinamiento, pero se mantienen algunas restricciones. Los negocios de hostelería pueden volver a abrir, pero con un aforo máximo del 50% en interiores y del 75% en terrazas. Al margen de la pandemia, te cuento que la fusión entre CaixaBank y Bankia está más cerca. Los consejos de administración de estas dos entidades van a ser convocados mañana jueves para ultimar los detalles de la negociación. Todo esto en el día en el que el Banco de España ha descartado una recuperación rápida y empeora sus previsiones para este año que viene, para 2021. Estamos lejos de una remontada rápida en la economía. El Banco de España ha empeorado las previsiones. El Producto Interior Bruto podría caer más del 12% y no habrá una recuperación total hasta al menos el 2022. Por esto estamos preguntando hoy. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En Mediodía COPE.
Sí, en Mediodía COPE te preguntamos por tu caso, por cómo está tu economía. ¿Eres de los afortunados que han podido conservar el trabajo o que no se ha visto afectado en su negocio? ¿O estás en un ERTE y directamente has perdido tu trabajo o has tenido que echar la persiana del negocio? ¿Has tenido que recortar tus gastos? ¿De qué has tenido que prescindir? ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que la recuperación va a ser lenta y que nos costará salir de esta crisis? ¿O eres optimista y piensas que en cuanto tengamos vacuna todo va a mejorar rápidamente y la economía se va a ir recuperando? ¿Estás más tranquilo ahora que cuando empezó la pandemia? ¿O al revés, estás más preocupado viendo todos estos rebrotes y todos estos confinamientos? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Claro, porque el Banco de España nos ha ofrecido una foto fija, unas previsiones, y queremos que tú nos las traduzcas en tu día a día. ¿Cómo lo estás notando? 637 230000.